El siguiente espacio en la Caja Negra es presentado por Pantera Negra, Wakanda por siempre, la nueva superproducción de Marvel Studios. La reina Ramonda y su ejército luchan por proteger a su nación de las potencias mundiales que intervienen tras la muerte del rey Shala. Mientras los habitantes de Wakanda se esfuerzan por embarcarse en un nuevo capítulo, los héroes deben unirse con la ayuda de Warden Nakia y Everett Ross para forjar un nuevo camino para el reino de Wakanda. Disfrutad de este nuevo estreno solo en cines.
Abrimos la Caja Negra y nos ponemos a trabajar en serie.
Como siempre.
Recomendados y destacados que analizamos de las distintas plataformas de streaming.
Excelente.
Descubramos quién es el seleccionado.
El que tengo acá colgado.
Abrimos nuestra Caja Negra en serie.
Y como cada semana lo recibimos a él, Seba Bandera, bienvenido a la Caja Negra.
Muchas gracias, ¿cómo está mi alumbrado público? ¿Cómo están, Fidu y Sofi? ¿Bien?
Bien, ¿y usted?
Muy bien, con calor, pero bien, bien, bien.
Ah, está pesado hoy, día está bravísimo.
Sí, pero bueno, está, ya era hora, ¿no? Porque estamos más en verano casi que en primavera. Y el clima uruguayo no se enteraba de que ya había pasado julio y agosto, ¿viste?
Estaba como escaso de información.
Exacto. No, y aparte, como en esas lluvias que hubo y eso, a mí hasta se me inundó el restaurante donde estábamos comiendo después de la obra el domingo.
Vi las imágenes, maravilloso. Fue un aqua dance con cena incluida.
Claro, sí, un resto acuático.
Para los que dicen que no hay... Que no hay bares temáticos en Montevideo, mirá.
Claro, tendría que haber uno que comas en... Aparte, como ya veníamos medio inundados del teatro, porque cuando salimos del teatro era un diluvio el domingo de noche, todos los espectadores todavía estaban ahí cuando nosotros ya habíamos desarmado todo y salimos, porque todo el mundo estaba esperando bajo techo que parara, y no paraba. Claro. Entonces, de pronto, claro, hubo algunos compañeros de elenco que, claro, tenían el auto como a dos cuadras. Y una cosa que nunca había vivido ahí en la parte del Teatro La Candela, que no da paso la vereda del agua que corre como en sentido hacia la Rambla. Entonces no había manera de no pisar el agua con más de 10 centímetros de altura. Entonces se mojaban los zapatos.
Claro.
Entonces algunos compañeros directamente se descalzaron, los zapatos los pusieron guardados para que no se mojaran. Y algunos llegamos al lugar que vamos a comer, que es ahí en el centro, en 18, descalzos. Por eso cuando filmé ese... Para la gente que no sabe, la audiencia, filmé un TikTok mostrando cómo se había inundado el restaurante después que estábamos sentados y habían chancletas, porque claro, habían compañeros que habían pasado por la casa a buscar chancletas porque se habían empapado. Entonces nosotros de ahí no nos movíamos por más que lloviera y que se inundara el restaurante porque queríamos comer, eran la 1 de la mañana acá. Así que bueno, fue una cena acuática absolutamente.
Tal cual.
Bueno, tenemos estrenos para esta semana. Que estuvimos viendo una peli que la gente de RBS y Cine Lovers los invitó, pero claro, ustedes no podían por el programa.
Exacto. Sí, y, es más, nunca te contesté, te puse, estoy al aire, termino y te contesto, y después me di cuenta que nunca contesté.
Claro, yo dije, me lo responderá el viernes. No, claro, las avant-premier de prensa en general se hacen en las mañanas o al mediodía. Y justo es el horario que está al aire el programa. Entonces,
exactamente.
Bueno, voy yo como representante de ustedes. Comí unas cositas ricas en nombre de ustedes.
Vi las imágenes, no puede ser. Sí, cuando yo fui había media luna.
Exacto. No, acá había cositas ricas. La próxima tenemos que hacer un tupper bloqueado que diga el nombre del programa. Entonces, y lo ponemos ahí. Entonces lo que queda, claro, lo que la caja negra literal le metemos ahí adentro, ¿no?
Me encantó.
En la caja negra cae. Che, ¿y dónde ponemos estos sándwiches que sobran? Metelo en la caja negra.
Tal cual.
Va a ser nuestro tupper. Por favor, buscame un tupper en internet, una foto y negro y le pones el logo y decimos que se aceptan donaciones de comida para que el público les acerque al mediodía y a los estudios.
También,
bueno,
sí.
Dejemos de divagar. Bueno, la película que está sonando la banda sonora, que fuimos a ver y que bueno, nos invitó, digo, de vuelta la gente de RBS y Cine Lovers, es She Said, que en inglés es Ella Dijo, y que en España se llama Al Descubierto.
Ah, bien, lo que hablábamos la otra vuelta, las variaciones de los títulos. Ay, el otro día encontramos con Sofi algo que nos causó mucha gracia, que dijimos, este fue un gringo que mucho español no tenía, que habían escrito en Amazon el nombre en español de la película, pero la habían escrito mal. La película era Salón de Belleza, una comedia.
Ah, mirá.
Y el título, el gráfico al español decía De Belleza Salón.
De Belleza. Claro. El tema es que a veces el que termina siendo la traducción, a veces es un equipo, pero a veces puede ser un Filo, un Seba, sentado en una oficina que le encargaron traducir esto, y ese es el nombre que sale, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, ahí tenés algunas cositas que son geniales, ¿no? Ya dijimos, ¿no? Le estoy debiendo a la audiencia que se acuerda de que hemos dicho eso más de una vez, como una lista de películas cuyos títulos han sido totalmente desarmados, digamos, ¿no? Por las traducciones.
Tal cual.
O a veces, claro, a veces son, en este caso fue literal la traducción. Ella dijo, she said, es exacta la traducción, pero claro, muchas veces es el nombre de una persona, por ejemplo. Me acuerdo aquella película con Julia Roberts que se llamaba Adrian Brockovich, ¿cómo era? Era un nombre de una mujer que ganó el Oscar, no me acuerdo el nombre.
No recuerdo.
Y claro, si no conocías el caso famoso en Estados Unidos, el nombre del personaje para la película no te decía mucho.
Claro.
Entonces muchas veces dejan el título de la película con el nombre, que es el nombre original en inglés, y le agregan abajo como un subtítulo, que es un poco, después que ven la película dicen, bueno, ¿de qué se trata esto? Yo qué sé. Yo veo, vi muchas escenas cerca del piano, bueno, le ponemos la lección de piano. Entonces pasa mucho eso. Bueno, ¿de qué se trata She Said, o Ella Dijo? ¿Ustedes se acuerdan cuando fue un escándalo porque el gran productor de cine de Broadway, de Hollywood, quiero decir, tuvo, que se llama Harvey Weinstein, es el que, por ejemplo, entre otras cosas, produjo la saga de Matrix.
Ajá.
Y es un productor muy poderoso, muy prestigioso, y que tuvo como un gran bajón, lo sacaron de los medios hace unos 4 o 5 años cuando se descubrió que tenía muchas instancias de abuso sexual, algunas no denunciadas, otras denunciadas dentro del propio ámbito de la industria del cine, sin llegar a tribunales. Entonces, ¿esta película en qué se basa? En el proceso de dos periodistas del New York Times, que fueron las que llevaron adelante esta investigación, y está muy bueno que la película te muestra el trabajo que les costó, porque uno de repente piensa, claro, ¿cómo denuncias a un tipo de estos tan poderoso? Bueno, conseguís el testimonio de dos personas que sepas y declaran y ya está.
Claro.
Pero no, porque la película te va mostrando que parecía ser no solamente una práctica aislada o que le pasó con alguna empleada o alguna actriz o alguna secretaria que le gustó. No, era sistemático. De hecho, la película, con esto no spoileo, te dice en un momento al final datos de ahora que te dicen que después de estos casos que te muestra la película, que son pocos, le salieron como 85 denuncias. O sea que el loco era como un acosador serial, absolutamente.
Claro.
Entonces, claro, como que en eso la película te muestra todo el proceso, lo costoso que es, además, para el periódico, en este caso el New York Times, es un periódico muy fuerte y todo, pero se enfrentó, por ejemplo, a posibilidades de demanda. El tipo era, además de poderoso, tenía mucho dinero, entonces había hecho contratos con muchas de estas denunciantes, entre comillas, o posibles denunciantes, de secreto de confidencialidad, que vieron que eso en Estados Unidos se usa mucho, y en Reino Unido también. Entonces, en los lugares donde él se movía, tenía abogados muy poderosos que hacían que la gente, bueno, te daba, a una le llegaron a pagar $1,000,000. O sea,
sí. Era
obviamente esa persona, esa mujer, bajo ningún concepto quería declarar abiertamente, pero sí se abrían a contarle a estas dos periodistas, que eran las periodistas Megan Chowey y Jodie Cantor, que después se hicieron muy conocidas en Estados Unidos.
Uh-huh.
Esos son los nombres de las periodistas. Acá las interpretan dos actrices que ya estuve googleando y no son tan conocidas para el público uruguayo, por eso no les digo, trabajaron en tal serie o en tal otra, pero como que están muy bien en los roles de dos mujeres que además tienen vida de casa, vidas de amas de casa con sus niños y eso. La directora, que es María Schrader, ella buscó mucho esa cosa de mostrar que las mujeres periodistas encima tienen la doble tarea de ser periodistas de investigación, enfrentando todo el tiempo que eso les necesita, les lleva de tiempo en su casa, pero también teniendo que criar a sus niños y teniendo. Entonces es una película, sin ser feminista, es una película muy de mujeres, en el buen sentido, no de luchas y eso, sino de mostrar una realidad que es, las mujeres muchas veces logran el mismo tipo de investigación o el mismo tipo de logros a nivel profesional, pero encima lidiando con una vida de familia y de niños y de no restarle tiempo a esos hijos. Eso te lo muestra la peli también por momentos, que para el que sabe leer eso, dice, esto la directora lo puso adrede, porque también podría haber hecho la película sin esas escenas. Claro. Pero hacer esas escenas donde te muestran que las dos actrices tienen su vida social con los niños, te las coloca en un lugar muy humano y de cómo desde ese lugar tan doméstico también después tienen que pasar a esa cosa en tribunales, a enfrentar tipos muy muy odiosos. Claro. Porque los abogados y todo que las representan, en primer lugar como que las ningunean un poco o piensan que se las van a llevar por delante, también piensan que por tener dinero van a lograr callar a un medio, y por suerte tienen el respaldo de otra mujer ahí en la redacción del New York Times, que en un momento, por ejemplo, dicen, bueno, pero la única que puede dar testimonio real y que no le importa que su nombre aparezca, dice, está en Londres. Y la directora le dice, bueno, tómate un avión. Entonces, yo con los amigos que estábamos mirando le decíamos, acá en Uruguay seguro le planteas eso y te dicen, ah, bueno, qué lástima. Bueno, va, hablemos de otra cosa. ¿No tenés algún otro informe por ahí? Porque claro, hay inversión también en una investigación de este tipo, ¿no?
Claro.
Y bueno, y lo que logró esta película, además de todo esto, de denunciar todo eso de los Weinstein y de este hombre en particular, fue generar el movimiento Me Too, nada más y nada menos.
Claro.
Entonces, por muchas cosas, esta película, entonces, repito el título, Ella Dijo, o She Said, está estrenándose en esta semana y vale la pena, porque aparte tiene muy buenas actuaciones, tiene como una tensión que está buena, parece por momentos como un thriller en el que querés ver qué pasa, cómo logran encontrar al testimonio, el testimonio que te cuenta, de repente hay imágenes que te hacen flashback y ves lo que ocurrió. Tiene algunos momentos cinematográficos muy buenos. Ellos tenían cintas de audio del hombre este de Weinstein. Ajá. Y el momento que te muestran esas cintas de audio es con unas tomas secuencias que te van entrando como en un hotel, y en ningún momento ves la imagen, pero es tan contundente escuchar el audio de cómo él intenta envolver a estas mujeres y hacerles ver de manera elegante que donde denuncien puede ser el fin de sus carreras. Y manipulaba mucho desde ese lugar, ¿no? Uh-huh. Que a veces pasa a menor escala, pero yo qué sé. Hemos tenido alguna anécdota acá cercana en el tiempo en el Río de la Plata, con denunciar o no denunciar a alguien que es tan famoso y tan influyente en el ámbito donde te moves. Eso imagínenselo a escala mundial. O sea, un tipo que te dice, soy uno de los mejores productores de cine del mundo, con influencia en todo el mundo, donde me denuncies, me aseguro de que no trabajes en ninguna película más en tu vida.
Sí, claro.
Y muchas lo creyeron, o sea, y no 10, ni 15, ni 20, o sea, había casi un centenar de mujeres involucradas a lo largo de todos estos años, entre ellas la conocida Gwyneth Paltrow. Ajá. ¿La recuerdan?
Sí, 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 sí.
Entonces está, en un momento de la película, o sea, o de lo que ocurrió en la historia real, él estaba muy preocupado por saber si Gwyneth Paltrow también había declarado. Porque claro, no es lo mismo que declarara una María Pérez que declarara Gwyneth Paltrow, que ya tenía peso en la industria.
Claro.
Entonces él en un momento quería saber, y ellos por confidencialidad no le daban los datos, pero te dabas cuenta por dónde iba su preocupación. O sea, le preocupaba seguir siendo con la imagen limpia y no tener como que denuncias de gente poderosa, porque a las demás consideraba que las podía o comprar con dinero o con amenazas de, bueno,
claro, con la presión de hasta acá llegás.
Sí, Exacto. Y otra cosa que la película también te muestra es las secuelas que deja pasar por un tipo así, porque hay algunas actrices veteranas que dejaron su carrera a raíz de cruzarse con este señor, porque no pudieron soportar esa angustia y seguir adelante, y se dedicaron directamente a otra cosa. Hay un testimonio muy bueno de una actriz que para mí puede ser nominada al Oscar como actriz secundaria, esos papeles chiquitos pero que son muy contundentes, muy importantes, en la cual te transmite toda esa cosa de alguien que tuvo un sueño, que se cruzó con una persona de miércoles y que bueno, y que terminó luego haciendo una carrera en algo que nada que ver, apartada totalmente del mundo del cine, cuando le encantaba, y le ves todo el aire y todo el charm, todo ese glamour, digamos, de alguien que hubiera sido una gran actriz de cine, y bueno, y se fue a otra cosa, ¿no? Entonces tiene muchos lugares por donde disfrutar la peli esta, por la trama, porque fue hechos reales, porque nos informa de algo que ocurrió en nuestro tiempo, que ha sido una noticia que un poco cambió el movimiento feminista y de acosos contra los acosos a nivel mundial, como el Me Too, y que también además tiene muy buenas actuaciones, ¿no? Y momentos muy, muy buenos. Yo creo que puede estar nominada a mejor película y puede estar nominada a mejor actuación. Si bien hay voces que dicen que, bueno, como habla en contra un poco de la industria del cine como un lugar muy tóxico y de hombres empoderados muy, muy violentos, y que Broadway y Hollywood están llenos de eso, que dicen que capaz que no tengan los votos de la Academia para mejor película, pero yo creo que sí, porque la Academia últimamente está muy en lo políticamente correcto también, ¿no?
Claro.
Sí, así que bueno, eso por un lado. Y bueno, y se nos quedó cortísimo de tiempo para hablar de lo que queríamos, que era como un informe sobre las series biográficas, series o bioseries que se le llama, pero podemos nombrar alguna y las desglosamos para la semana que viene, ¿te parece?
Me encanta.
Bueno, y de paso le damos tiempo a la gente a que vaya mirando y ya tenga su opinión formada sobre las que vamos a estar tratando la semana que viene. Les voy a recomendar, ya habíamos recomendado El Encargado como una serie que estaba buena la semana pasada, la terminé de ver y me gustó toda la serie, me cerró toda la serie.
Está tremenda.
Ayer me contabas... ¿Cómo?
Que está tremenda.
Está muy buena, pero claro, cuando yo la recomendé, ¿se acuerdan? El viernes pasado llevaba hasta la mitad de los episodios. Se miran rápido, bueno, y para los que no estaban la semana pasada, fue la recomendada la semana anterior. 10 episodios con Guillermo Francella, 11 episodios, ¿no? 11 episodios de media hora con Guillermo Francella en un papel que a veces uno dice es difícil cuando uno tiene un papel en una serie como él hacía, ¿no? De Argento, de Pepe Argento. ¿Qué otro papel haces que la gente te empiece a llamar por el nombre de la serie?
Claro.
Y bueno, esta es una, porque ¿cómo es el nombre de pila de él en la serie?
¡Ay! ¡Ay, se me fue!
Sí, a mí también. Es ¡ay, me sale Isaías, Ismael, no! Eliseo.
Eliseo, con Eliseo no se jode.
Eliseo, con Eliseo no se jode. Entonces, claro, para mucha gente que no haya visto Casado con Hijos, y en Latinoamérica y eso que también están mirando mucho, ahora Guillermo Francella va a pasar a ser Eliseo, el encargado del edificio.
Y aparte ya, bueno, están anunciando la segunda temporada.
Exacto, eso me dijiste vos ayer, yo no lo sabía.
Después te mando,
sí,
te mando el reel.
Se presta mucho. Ah, ya hay reel y todo.
Ya hay reel donde se lo ve a Francella acomodando una cámara de vigilancia en el hall del edificio.
Ah, que en toda la temporada 1 no había cámaras de vigilancia.
Ahora hay.
Bueno, bien. Está el Puma Goiti también, que es brillante. ¿Vos viste lo que son las miradas, los diálogos en los últimos episodios con el Puma Goiti y con el que es jurado en el...
Lo que me costó darme cuenta que era ese hombre. Toda la serie con Sophie diciendo ¿de dónde lo conocemos? ¿Y en qué película lo vimos? ¿Y en dónde lo vimos? Hasta que googleamos. Y cuando lo googleamos dijimos, mira, era Lord Farquaad.
Claro, es el que los que miran el programa de Tinelli es el jurado que nunca se quiere parar. Alejandro Packer.
Nosotros le decimos Lord Farquaad por cómo se viste y que parecía enanito.
Por cómo se viste. Claro, pero lo que tiene es medio bajito, sí. Yo lo conocía de años de ir a ver musicales en Buenos Aires, porque es un gran actor de musicales, es un gran actor, pero además de musicales también.
Claro.
Y el musical Casi Normales, que es un musical muy exitoso en todo el mundo y en Argentina también, lo tuvo de protagonista Alejandro Packer.
Ah,
luego pasa a ser famoso ahora mediático en el programa de Tinelli como El Jurado que no separa, y acá en esta serie tiene un papel de un escribano, un apoderado del contador del edificio, y junto con el Puma Goiti y con Francella hacen un trío en dos o tres momentos de esa gente chanta, y él como que los manipula, pero a su vez es manipulado por ellos. No, tremendo, tremendo. El Puma Goiti, una joya también de los actores argentinos.
Tal cual.
Bueno, nos volvimos a volcar a hablar
del encargado,
y no era la idea, pero esa es una. Empecé a mirar Evita con Natalia Oreiro. Tiene algunos momentos altos que tienen, por ejemplo, que ver con el maquillaje, el cuerpo de cómo es. Estoy pisando mucho la música que estás poniendo, discúlpame, pero si no nos da tiempo. Bueno, pero no me está gustando mucho las actuaciones. Me parece que están dirigidos como a la apurada los actores.
Ah,
tengo esa sensación. Le voy a dar un par de episodios más.
No la hemos visto nosotros.
A la serie Evita. Por ejemplo, el personaje que hace de la madre, los que miren el primer episodio de Evita y que llora mucho, está como a la apurada, como sobreactuado, no sé. Espero que se afiance, que a veces pasa eso, que el primer episodio es filmado como...
No, como piloto. Al revés,
tendría que salir mejor, porque es... Sí, pero es raro. Pero no quiero como adelantarme. En principio, la recomiendo porque es Natalia Oreiro. Estuvo nominada como actriz en la otra serie, Yo sí, el espía arrepentido. Y en Evita, claro, recién se está estrenando. Hicieron un gran lanzamiento en el Teatro Colón de Buenos Aires para lanzar la serie. Y para los que miran el programa de Canal 10, Natalia Oreiro este lunes no estuvo conduciendo porque se fue a recibir el premio Cóndor por este personaje en Evita.
Claro.
El programa de este lunes acá en Uruguay no fue conducido porque ella viajó. Que justo ayer estuve en una reunión con gente de producción y eso, que hablábamos de claro, es tan fuerte la inversión que hace un medio como Disney Plus y Star Plus para una serie así, que obviamente tienen más poder que un programa de televisión de un país en vivo.
Claro.
Porque Natalia Oreiro es como que decís, ¿cómo va a dejar de conducir el programa acá en un vivo además? En un día que sale en vivo. Pero claro, el dinero que invirtió a nivel latinoamericano esta señal, este canal, para lanzar Evita, ameritaba que, no, Natalia, venite a recibir el premio a vos, porque en redes no repercute lo mismo. Claro, no es lo mismo, ay, fulano recibió el nombre de Natalia Oreiro, el premio Cóndor por Evita, que toda la prensa que ha tenido ver a Natalia con el premio, que claro, lo habrán visto en las redes, y ella divina recibiendo el premio, y ya la gente habla de Evita y habla de la serie, y de que no se estaba enterando, bueno, se entera. Entonces, es también una estrategia de marketing que el actor vaya a recibir el premio.
Bueno,
entonces,
en base a esos datos random, por ejemplo, hasta hace un par de semanas, cuando nosotros estuvimos por Buenos Aires, el libro Santa Evita, que es una novela que tiene, no sé, 20 años, está totalmente agotado.
Está basado en eso.
Claro, y está
porque
totalmente
está basado
agotado
en ese libro.
No lo conseguís.
Buen dato porque lo sabía, pero lo estaba pasando por alto.
Bien, y es más, la edición original del libro no la encontrás, y el único que encontrás es la edición, que el diseño de tapa es con la gráfica de la serie, con la foto de Natalia Oreiro, y mismo dicho por la gente de las librerías, está 4 veces lo que salía el libro original.
Claro, mirá lo que es el auge, sí, es como que muy común eso de el libro cambiarle la tapa después que sale la película, y la gente asocia que es eso, y también es un ida y vuelta, o sea, también es como hacerle publicidad a la película en las librerías.
Claro. De igual manera,
entonces, bueno,
conseguirlo era un milagro. Debo haber entrado a, no sé, 20 librerías en lo largo de Avenida Corrientes, y lo encontramos en uno que quedaban un par de ejemplares, y ponele, no sé si había pagado, yo me había comprado el Código Da Vinci, lo había pagado 700 pesos argentinos, ¿no? Y Santa Evita estaba tipo 5.000.
¿Era? Claro, claro, porque está en auge totalmente. Pero además, acuérdense que Argentina en general hace turismo de sus personajes y de sus ídolos. Y
claro,
Evita es uno de ellos. Entonces cualquier turista que venga a Buenos Aires, que además está recibiendo muchísimo turista a Buenos Aires por lo barato, todo el mundo, una de las cosas que se quiere llevar es algo que tenga que ver con Evita, y acá engancho con las otras series que iba a recomendar, con Maradona, con Gardel, y con personajes así célebres de Argentina. Entonces, de esas series, de esas bioseries, vamos a estar hablando, y voy a incluir también la de Monzón el viernes que viene, porque están como en auge desde hace 2-3 años las películas biográficas, que obviamente como Gilda, como la de Rodrigo, etcétera, pero sobre todo ahora las plataformas están detectando que consiguen buen público con las series biográficas. Con Maradona les fue bien, con la de Monzón también, relativamente, pero les fue bien. No es un personaje tan actual, Monzón, claro. Pero Maradona, que sí lo era, le fue muy bien. Ahora con esta de Vita, y encima interpretada por Natalia Oreiro, seguramente, a pesar de mi criterio del primer capítulo, le vaya muy bien también. Y bueno, y vamos a estar hablando de esas. Me faltó una, ¿para cuál otro?
¿Te está faltando, sabes quién? Te está faltando este señor.
¿Cuál?
Rosa, rosa tan maravillosa como
Sandro.
Te está faltando el señor, el señor.
Ahí está el que faltaba. Ahí está el que faltaba.
Estaba faltándonos a Andro ahí en la lista. ¿Viste?
Sí, claro. Porque, claro, son ídolos y volcados a series. Entonces, Argentina en ese sentido tiene muchos. Dicen que también se viene la de Susana Jiménez.
Bueno, la que dije
¿sabes
están,
cuál se está haciendo?
La...
Les tiro una primicia.
Sí, a ver si es la misma que te iba a decir.
A ver, la misma primicia. Juan Minujín,
sí,
el
actor
del Marginal, va a interpretar, y te lo dejo que lo digas vos, la serie de...
No sé cómo se llama.
Coppola.
¡De Coppola! ¡De Coppola! No me salió, no. ¿Qué onda? ¡Ay!
No, porque hablaron de que le iban a poner otros títulos, además del nombre, ¿no? Habían manejado Siempre al filo de la raya, habían manejado no te salgas de la línea. Bueno, el humor del viernes al mediodía en la columna en serie,
el humor sutil de los Carlitos,
de los Carlitos. Así que bueno, la serie sobre la vida de Coppola, que me parece que hicieron canje con un molino por la cantidad de sustancia blanca que iban a necesitar en las tomas, se va a estrenar en breve. Y ya vi fotos de Juan Minujín, buscalas porque ya deben estar en
sí,
redes.
Sí, están en redes, yo las vi en el perfil del David.
Con su pelo blanco y poniendo una sonrisa. Es muy capo Juan Minujín, porque del hombre es el del infiltrado en la cárcel del Marginal. Algunas comedias que ha hecho. Y ahora interpretar a Coppola con ese pelo canoso. Y esa, solo con poner la boca ya le ves la cara de Coppola, es muy capo. Así que esa la quiero ver por la actuación de Minujín, que estuvo en Montevideo aparte, editando unos cursos hace poco y lo conocí personalmente, un crack. Y bueno, y además, las que les dije, la de Monzón, la de Maradona, la de Santa Evita, y la que se está por estrenar de Gardel, que es más tipo comedia musical y que tiene a un uruguayo en uno de los papeles principales. Ajá. Haciendo de Frank Sinatra, que es Pablo Turturiello.
Pablo, sí, claro.
Sí, que ha trabajado aquí en musicales y bueno, y
sin
estuvo
más
en
lejos,
Martinelli,
estuvo,
es un chico joven.
Era rol secundario en Matilda el musical.
Exacto, sí, por eso les decía, ha trabajado en comedias, es muy talentoso y hace de Frank Sinatra, que perfeccionó su inglés para eso, y bueno, y trabaja en una especie de escenas en las que Gardel se hubiera conocido con Sinatra, que aparentemente no es una situación real, pero hay datos que atestiguan que podrían haberse conocido, y sobre esa fantasía, la serie Mr. Gardel pone ahí un encuentro entre Sinatra y Gardel, pero la serie está basada en la vida del zorzal criollo, ¿no? Sí, así que bueno, Argentina está full y las plataformas están a full con hacer la vida y obra de gente conocida.
Exactamente.
Así que bueno, con todos esos títulos. Nos vemos la semana que viene.
Impecable. Seba, como siempre, un placer. En un ratito ya va a estar todo en las redes y en el pod.
Perfecto. Y los invito que quedan las dos últimas funciones, o sea, este sábado y este domingo y el que viene, de las dos comedias en las que estoy, Servicio XL los sábados a las 11 y Que la muerte nos separe los domingos a las 9, ambas en el Teatro de la Candela. Así que bichen mis redes ahí, arroba Sebastián Bandera, o busquen el Teatro de la Candela y se van a ver esas dos comedias. Este fin de y el que viene, últimas funciones para reírse un rato.
Impecable. Seba, un abrazo enorme. Nos estamos hablando la semana que viene.
Bueno, que pasen muy bien. Saludos a todos. Buen fin de semana.
Igualmente. Chao, chao.